COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. 2:50, actualizamos las noticias de Asturias en el mediodía COPE. La presidenta del PP asturiano ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE Asturias tras su reelección este fin de semana. Mercedes Fernández se fija como objetivo unir al centro-derecha para desalojar al PSOE del gobierno del Principado. Inmaculada Rivas.
Quiere explorar con Foro Asturias la forma para sumar votos y desalojar al PSOE del gobierno de Asturias. La reunificación no está en el horizonte inmediato, tampoco la descarta. Lo importante, dice, es ir de la mano.
Lo que me da mucha tranquilidad es que compartimos un fin, que es que no siga gobernando la izquierda en Asturias, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues yo creo que vamos a ser capaces de unir fuerzas de la forma más inteligente y más eficiente posible.
No renuncia a suprimir el impuesto de sucesiones, a mantener los conciertos en la educación, ni tampoco a que la variante de Pajares tenga ancho internacional.
Exigimos la culminación de la salida ferroviaria hacia la meseta y de la meseta hacia Asturias. El objetivo es el ancho internacional. Vamos a ver si somos capaces entre todos de modular tiempos y recursos.
Y no cree que Asturias se tenga que sentir discriminada porque Rajoy prepare un paquete de infraestructuras para Cataluña para contrarrestar las aspiraciones independentistas. Asturias, dice Mercedes Fernández, tendrá lo que necesita.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias da la razón a los trabajadores del auxiliar de recaudación, la empresa que hasta diciembre se encargaba de la gestión de los impuestos municipales en Oviedo. Reconoce que deben ser subrogados por el ayuntamiento, al que ordena su inmediata readmisión. Carlos Fernández.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias reconoce el traspaso del servicio y obliga al consistorio obetense a que reincorpore a los 29 trabajadores en las mismas condiciones de laborales que regían con anterioridad al 19 de enero, debiendo además abonar a estos trabajadores los salarios que han dejado de percibir desde la misma fecha y hasta el momento en que sean readmitidos. Los trabajadores, que dicen sentirse contentos pero con prudencia, ya se ponen a disposición del ayuntamiento para comenzar a trabajar lo antes posible. Escuchamos a Ángel Fernández.
Bueno, desde aquí pues ofrecer al ayuntamiento, pues a quien corresponda, nuestra total y absoluta disposición y nuestra colaboración para empezar lo antes posible y ponernos a trabajar, vamos, con las mismas.
Los trabajadores deberán de reincorporarse de forma inmediata y provisional hasta que haya sentencia firme, a pesar de que el ayuntamiento interponga un recurso de casación.
También en clave laboral, los trabajadores de Arcelor inician movilizaciones contra los recortes que la multinacional quiere realizar en varios talleres para mejorar la productividad de sus factorías asturianas. La protesta arranca en el tren de Chapa de Gijón, donde a los recortes se suma la sanción a uno de los trabajadores, Bencho González.
La próxima semana se reunirá la permanente del comité para valorar la posibilidad de un paro de 48 horas en esta instalación. Desde Comisiones Obreras, José Manuel Castro espera que la situación se reconduzca.
Previo a cualquier conflicto, previo a cualquier huelga, pues habrá que acudir al servicio de mediación y bueno, pues nosotros propondremos que bueno, pues que haya algún movimiento, ¿no? Que haya algún avance y bueno, pues volver a donde tenemos que volver, que es la mesa de negociación, que es desde donde no debimos haber salido.
Pues sobre esa mesa también está la petición de Arcelor de mayor competitividad a las factorías asturianas. Está realizando inversiones que llevarán consigo una menor necesidad de personal y, por lo tanto, una reorganización del mismo que está negociando taller a taller.
2:53.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Asturias es la comunidad donde más han crecido las exportaciones en enero. El incremento fue del 62%, de más del 62%, mientras la media nacional creció poco más del 17%. En enero, las empresas asturianas exportaron bienes y servicios por valor de casi 390 millones de euros, aunque la balanza comercial registra un pequeño déficit, ya que las importaciones sumaron cerca de 392 millones, 2 millones más.
Cada vez más pymes, autónomos y emprendedores hacen que el futuro les sonría. En Caja Rural de Asturias financiamos tus proyectos. Te ayudamos a encajar ideas y números con nuestra confianza, nuestra ilusión y todas las garantías. Plan Todo Encaja, de Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
La plaga de la polilla guatemalteca ha saltado los controles y llega hasta Gijón. La alerta la dio un agricultor de la zona rural de Monteana, en el límite con Carreño, y técnicos de la Consejería de Desarrollo Rural ya han procedido a la retirada y destrucción de 67 kilos de patata infectada. Tras la aparición de este caso en Gijón, el Principado va a ampliar las medidas de lucha contra la plaga. Jesús Casas es el director general de Desarrollo Rural.
Vamos a proceder a ampliar la zona infectada, incluyendo la localización, y a determinar una zona tampona accesoria que será todo el término municipal del Concejo de Gijón. Todavía no sabemos si un brote aislado, ante un hecho puntual, o si la presencia de la polilla en este concejo está más localizada. Es algo que nos dirá el seguimiento de los próximos días.
Desde el Principado reclaman la colaboración de los ciudadanos, a los que instan a comunicar a las autoridades cualquier sospecha sobre la aparición del insecto. También en Gijón, la policía ha detenido al presunto violador de una mujer en Contrueces. El presunto agresor se entregó anoche en comisaría al saber que los agentes le tenían ya identificado a Eduardo González.
Así es, se acababa entregando la comisaría de policía a las 2:15 de la tarde de ayer, acompañado de su abogado, ante el acoso que estaba sintiendo en su entorno del barrio de Nuevo Roces por el gran trabajo policial. Se trata de un joven sin antecedentes penales por este tipo de delitos sexuales, pero sí que tenía expediente policial por haber participado en peleas y agresiones. Lo confirmaba en COPE Gijón la responsable de comunicación del Cuerpo Nacional de Policía en Gijón, Yolanda Suárez.
28 años, sin antecedentes por delitos sexuales, que en principio el perfil podía ser un depredador sexual, una persona que ya hubiese tenido antecedentes, pero no, solo tenía antecedentes por lesiones.
El violador confeso ha pasado ya a disposición judicial. Su abogado busca una reducción de la pena por violación al haberse entregado, eso sí, justo antes de ser detenido.
Y una más de sucesos, la Guardia Civil ha detenido en Asturias a dos vecinos de Logroño, acusados de estafar más de 800.000 euros a empresas de todo el país. Es el resultado de la operación Laundry, puesta en marcha hace casi un año a raíz de la denuncia de un empresario de Coaña. Pero además de Asturias, los estafadores habrían engañado también a empresas de Andalucía, Cataluña o La Rioja. El modus operandi era siempre el mismo. Buscaban empresas con dificultades a las que realizaban una oferta de compra, poniendo como condición el asumir de forma inmediata la gestión del negocio. Una vez al frente, cobraban todas las facturas pendientes que podían, vendían hasta los vehículos de la empresa y desaparecían antes de realizar el primer pago. En el momento de su detención, se encontraban negociando con un empresario gijonés que se ha librado, por poco, de convertirse en una nueva víctima. También hay buenas noticias. El Principado presentaba esta mañana el proyecto para el nuevo y esperado Instituto de la Fresneda, Carlos.
Las obras comenzarán en mayo de 2018, estando previsto que finalicen en diciembre de 2019. Se invertirán 8 millones de euros en un edificio sostenible que contará con 18 unidades, áreas comunes y zona deportiva. El consejero general Alonso ha explicado que se trata de un edificio sostenible con espacios de aprendizaje innovadores en el que las paredes serán pizarras y habrá aulas que se podrán comunicar y desdoblar. Aclara además que el instituto no tiene como objeto de descargar el centro de Lugones, sino dar respuesta a una población que lo viene demandando hace tiempo.
El objeto fundamental no es descargar ni cargar, es dar un equipamiento a una localidad como la Fresneda, con un importante número de alumnos y con una necesidad educativa que entendemos que complementa a la ya existente.
En Villaviciosa esta tarde conoceremos quién cocina la mejor fabada del mundo. Tras una dura selección, a la final del concurso han llegado 29 participantes, incluido un restaurante mexicano. El nivel es alto y el jurado no lo va a tener fácil para elegir. El colaborador de COPE, David Fernández Prada, es el coordinador del certamen.
Estamos ante la edición más internacional, sin duda, la más atractiva, con más participantes y además en pleno debate entre faba fresca y seca. Hasta ahora ha ganado más veces la seca, pero la fresca parece que coge fuerza, con lo cual mucha emoción, mucha expectación y mucha ilusión por parte de los participantes.
Aunque ha comenzado con frío y nieve, la EMET prevé que la primavera va a ser este año más cálida de lo habitual. Al menos lloverá, tras un invierno que ha sido el cuarto más seco de los últimos 25 años, Inma.
Entre diciembre y febrero ha llovido un 40% menos de lo habitual. En total, 234 litros por metro cuadrado. Solo hubo menos precipitaciones en los inviernos de 1992, 2002 y 2008. Invierno seco y además caluroso, con medio grado más de lo que corresponde a la estación. Desde la EME, su delegado en Asturias, Manuel Mora, destaca también que hemos tenido récord de horas de sol en el aeropuerto, prácticamente las mismas que en julio.
Casi se ha duplicado el número de horas de sol habituales. Ha habido 171,2 horas de sol, teniendo en cuenta además que en diciembre los días son bastante cortos.
Aunque la primavera ha empezado con lluvia y nieve, va a ser calurosa.
La predicción estacional para ese trimestre, abril, mayo, junio, indica que hay una mayor probabilidad de que la temperatura alcance valores superiores a los normales.
Para la estadística queda la temperatura mínima del invierno que se va, casi 11 grados bajo cero en Leitariegos el 19 de enero, la máxima 22 grados y medio el 5 de diciembre en Mieres.
De momento es todo, continúa la información, continúa la tarde con Expósito.